Agradecemos al hermano Guillén por esta hermosa interpretación. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una oración especial por no solamente por el pastor aquí, sino por su familia en Venezuela. Señor que estás en los cielos, vivimos todavía por un poco tiempo en un mundo donde hay muerte y sufrimiento, pero tenemos la gran esperanza que pronto viviremos en un mundo mejor donde no habrá enfermo ni muerte. En este momento nos unimos al dolor del pastor de nuestra iglesia aquí, su familia en Venezuela, por el descanso de su papá, que estaba sufriendo, y tú lo has puesto a descansar, y también nos has dado el consuelo de poder volver a ver a nuestros seres amados cuando Cristo venga otra vez. Amén. Que recordemos la esperanza que Jesús, con la cual consoló Jesús a millones de cristianos después de su muerte, cuando dijo frente a la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. Y creemos en esa promesa porque salió de tus labios. Pero también creemos que tú nos das la esperanza y que nunca cargas con un sufrimiento mayor al que podamos soportar. Bendice a la esposa del fallecido, a los hijos que están en Venezuela y a Enoch y su familia que está aquí. Señor, cada vez que la muerte nos arrebata algún ser amado, deseamos que el Señor venga pronto para reencontrarnos con Él. Consuélalos y también ayúdanos a entender que cualquier día puede ser el día en que nosotros vayamos al descanso. Que vivamos con nuestras cuentas arregladas contigo y con nuestros semejantes, a fin de que cuando Jesús venga, estemos vivos o estemos muertos, podemos engrosar el grupo de los que dirán: este es nuestro Dios, en Él hemos puesto nuestra confianza y nuestra seguridad, y Él viene para salvarnos para siempre jamás. Gracias, Señor, por escucharnos, consuélanos y ayúdanos también a entender el tema de esta noche y capacítame para exponerlo con claridad. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Muchas gracias. Voy a quedar aquí abajo. Sí. ¿Hay alguna persona que viene por primera vez esta noche? Todos ya han venido. Hay Blanca. Blanca es el nombre, ¿verdad? Blanca viene por primera vez. Y vamos a hacer un brevísimo repaso. Estamos hablando acerca del uso sabio de la vida. Cómo vivir la vida sabiamente a fin de que el Señor de premio nos regale una vida eterna cuando Él vuelva otra vez, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, sino donde todo será felicidad. Nos crió hace miles de años en el jardín del Edén. Allí vivieron nuestros primeros padres gozosos y felices con la felicidad que vamos a gozar nosotros cuando Cristo venga, porque hoy no es felicidad la que tenemos en este mundo. Tenemos dolor, tenemos muerte, tenemos sufrimiento, tenemos enfermedades y tenemos toda clase de calamidades que el pecado ha traído. Pero el fin del pecado está muy cerca. Cuando Cristo venga, viene a acabar con las obras de Satanás y a llevar a aquellos que han puesto la confianza y lo han aceptado como su salvador personal. Estuvieron allí y cuando pecaron, el Creador, que había sido el Señor Jesús, con todo el derecho que la justicia le daba, podría haberlos destruido. Pero Él renunció al derecho que le daba la justicia, y no solamente renunció al derecho de destruirnos, a Adán y Eva y a ti y a mí cuando hemos pecado, sino que se ofreció para pagar la culpa de los que hemos fracasado frente a la tentación. Y Él murió por nosotros para que nosotros podamos recuperar lo que perdimos por la desobediencia de nuestros primeros padres, lo vamos a recuperar por la obediencia perfecta de Cristo Jesús, porque cuando nosotros lo aceptamos como Salvador, Él nos da el crédito de su justicia y santidad, a fin de que nosotros inmerecidamente podamos vivir con Jesús por toda la eternidad. Y sacó la vida del jardín del Edén sin derecho a vivir, porque lo único que merecemos como pecadores, ¿qué es? Es la muerte. Pero gracias a Dios que Cristo pagó esa muerte para darnos el derecho a nosotros a la vida eterna. Esa vida que ahora son un poco de años, y si vivimos sabiamente, Aquí hay un versículo que voy a leer de las Sagradas Escrituras, donde a quienes llama sabios hoy en día. Hoy tal vez se llama sabio al que descubre un arma más poderosa que otra. Son los sabios a los ojos humanos, el que descubre alguna cosa muy grande. Pero los sabios a los ojos de Dios son otros. ¿Quiénes son? Todo sabio de corazón y de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Los que hemos elegido hacer lo que Dios dice somos los sabios a la vista de Dios, porque estamos mirando por sobre las cosas de este mundo, que todas son pasajeras. Las únicas eternas son las que da el eterno Cristo Jesús. Y para poder disfrutar de la vida nos da algunas cosas. En primer lugar nos da un cuerpo que debemos cuidar, que es la morada del Espíritu Santo. Y Dios quiere que vivamos, y vamos a presentar el tema de la salud, porque la salud tiene que ver con nuestro cuerpo y es nuestra responsabilidad como cristiano cuidarlo, mantenerlo limpio por fuera y por dentro, porque es la morada del Espíritu Santo. En el plan de Dios, cuando Dios creó al hombre, no estaba la posibilidad de la muerte. La muerte vino a consecuencia ¿de qué? De la desobediencia del ser humano, vino la muerte. Pero después de la muerte, Dios se encargó de darnos consejos para que podamos vivir pagando el mínimo de consecuencias del pecado y que podamos disfrutar de la vida. Y por eso dice que este es el deseo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en ¿cuántas cosas? En todas las cosas. Dios desea que el cristiano sea próspero, porque el cristiano debe ser también una agencia de bienestar y socorro para quienes nos rodean. Y Dios quiere darnos no solamente para nosotros disfrutar, sino para que compartamos las bendiciones también con aquellos que nos rodean. Seamos prosperados en todas las cosas y que tengas ¿qué cosa? Salud. Sin salud no se puede disfrutar realmente a plenitud de la prosperidad. ¿De qué vale un montón de cuenta en el banco si estoy enfermo, no puedo comer, si no, muchas cosas? ¿De qué vale el dinero? No vale nada, a menos que lo podamos convertir en algo útil. Pero si yo no puedo disfrutar de ninguna cosa útil, no vale nada. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud, a veces dice una persona, yo estoy sano, estoy sano. La salud tiene que ser en tres aspectos para ser realmente salud. Salud física, salud mental y salud espiritual. Salud física, salud mental y salud espiritual. Y Dios desea que seamos prosperados en todas esas cosas. Para tener salud física, tenemos que tener cuidado aquí. Dios nos da algunas cosas que a veces nosotros confiamos más en la farmacia que en las cosas que Dios nos ha dado. El agua, por ejemplo, es un elemento indispensable. Todo lo que Dios dio como remedio, el diablo trató de quitarle su efecto positivo. Nos dio el agua. ¿Necesitamos agua? Nosotros somos 75% de agua en nuestro cuerpo. Así que el agua lo necesitamos y la sed no es un indicador. Tenemos que tomar agua, tengamos o no tengamos sed. No importa si tengo, algunos dicen, toma agua, sí, cuando tengo sed. No, eso no es. El cuerpo necesita agua. Es el elemento para el drenaje del cuerpo. Todo se mueve con agua. El agua, los ojos, la lengua, los pies, las rodillas, la coyuntura, todo necesita agua. Todo necesita agua para funcionamiento. Y debemos aprender a tomar agua. ¿Pero qué hizo Satanás? Tomó el agua perfecta y pura que Dios ha creado, le metemos colorante y azúcar, la envasamos y a esa es la que preferimos. Y a veces yo pido algo para tomar, tengo sed cuando voy a alguna casa y a veces la gente, con toda sinceridad, pide disculpas, discúlpeme, lo único que tengo es agua. Pero si aparece con una soda, aquí tiene una soda bien fresquita. ¿Qué le hace mejor al cuerpo? ¿La soda o el agua? El agua. Las sodas descalcifican, las sodas tienen azúcar que es un veneno, las sodas arruinan. No le den sodas a sus niños, paga caro la leche y después un 30% del calcio se lo lleva a la soda. Cuide a sus niños, que el calcio que usted compró tan caro le sirva para fortalecer los huesos y no para satisfacer las papilas gustativas del paladar. Tenemos que tener agua y Dios nos da algunas cosas, agua. Nos da el aire. ¿Qué elemento del aire es indispensable para la salud y para la vida? El oxígeno. ¿Cuándo hay más oxígeno? ¿A la mañana o a la noche? ¿Por qué? Porque plantas se encargan de absorber el anhídrido carbónico y exhalar el oxígeno por la mañana. Estadística, leí una estadística una vez de una compañía de seguro, que las personas que les gusta dormir a última hora y ponen, hay algunos relojes ahora que suenan 3 o 4 veces. La primera vez para avisarle que va a volver a sonar y ahí están perdiendo tiempo porque no duermen con calma y están, creen que están disfrutando de la vida. Se levantan a última hora, suben al carro medio dormido y salen a manejar. Tienen 10% más posibilidad de tener un accidente que las personas que se levantan con tiempo, salen afuera y hacen una respiración profunda porque los pulmones trabajaron al mínimo de su movimiento durante la noche y tal vez haya un poco de anhídrido carbónico nosotros que tenemos que exhalar, aspírelo por la nariz, exhálenlo por la boca y tenemos que tener por la mañana, tiene mucho más oxígeno el aire que por la noche, tenemos que ver. Pero la gente se encarga de contaminarlo y nosotros también. Toneladas de contaminantes del aire son expulsadas a la atmósfera por las fábricas y los grandes países industriales están en contra de suspender eso. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Sabe que están haciendo daño, sabe que están arruinando la capa de ozono, ese maravilloso sol que es una bendición para nosotros. Dios le puso un amortiguador de los rayos ultravioleta, que es una capa de un gas ozono que está sobre la atmósfera. Pero nosotros con los aerosoles y todas esas cosas la hemos arruinado, agujereado, y por eso han aumentado los cánceres de piel, la consecuencia de esas cosas. Mi señora tiene cáncer de piel. ¿Por qué? Porque el que quiere, el que es muy blanco, quiere ser más oscuro. Y el que es oscuro, quiere ser blanco. Y si no, pregúntenlo a Michael Jackson. Así, el que quiere, no estamos nunca conformes como Dios nos ha hecho. Siempre queremos, mi señora muy blanca, bueno, que salimos un retiro, estábamos en Centroamérica, El Salvador, con el sol del Salvador, ahí que es tremendo, mi querido hermano doctor, allí, pero no había caso, no escuchaba porque quería, y vino que parecía una langosta, allí, que caminaba. 20 años después le apareció un cáncer de piel. Abuse ahora y pague después, pero siempre vamos a pagar las consecuencias del abuso. Gracias a Dios que mientras sea una cosa pequeña que se puede sacar, mientras no aparezca un melanoma, el cáncer de piel es el más curable, siempre y cuando no se convierta en melanoma. Así que tenemos que tener cuidado. El sol, el aire, lo necesitamos. Cuando los niños salen al sol o vamos afuera, debemos poner una capa protectora de que, bueno, que diga 40 o 50% de protección de los rayos ultravioleta, porque ahora pasan más libremente que lo que Dios lo hizo, porque nosotros nos encargamos de arruinar lo que amortiguaba el efecto de los rayos ultravioleta, que son bactericidas y son buenos también para abrir las puertas a la casa, porque antes se decía, donde entra el sol, ¿quién no entraba? No entra el médico, dice, no entra el médico, donde entra el sol, no entra el médico. Hoy no entra el médico porque hay que ir donde está. Así que antes iban a la casa, ahora hay que ir donde está el médico. Muy bien, el ejercicio. No hay órgano del cuerpo que no se beneficie para el ejercicio. La American Cancer Society le dio un artículo una vez que hay 25 a 30% menos cáncer en las personas que hacen regularmente ejercicio. El ejercicio, como digo, no hay órgano del cuerpo que no se beneficie. Si usted está excedido de peso, el ejercicio se encarga de ayudarlo a bajar de peso. Si está muy flaquito, lo ayuda a que tenga más hambre para que coma un poco más. Así que baja el colesterol malo, que es el LDL, y sube el colesterol bueno, que es el HDL, que cuanto más alto mejor, y el malo cuanto más bajo mejor. La suma de los dos, dicen 200, pero 100, mucho menos mejor, ahora dicen 180. Cuando usted lee 180, es la suma de los dos. Y el colesterol es una cosa muy traicionera, como no duerme. Las enfermedades que más matan son las enfermedades que no se anuncian con dolores. La alta presión no duele, la diabetes no duele, el corazón no duele tampoco, a menos que venga un patatú y lo ponga horizontal, pero ese ya no lo siente tampoco. Así que tenemos que hacer ejercicio. Yo empecé a hacer ejercicio en el año casi, digo, 1876, no, era 1976 cuando estaba en Centroamérica. Había un pastor, Bob Robert, que trabajó en Colombia, y estaba junto a la Unión en Centroamérica, en Guatemala, y él pasaba troteando todas las mañanas por mi ventana que daba a la banqueta, a la vereda, y me despertaba todos los días hasta que un día mi reloj biológico, ya 5 minutos antes, ya me había despertado esperando que pase el pastor Robert. Un día me decidí levantar y desde entonces he hecho más o menos regularmente un poco de ejercicio. Y yo agradezco a Dios porque realmente el ejercicio me ha ayudado a mantener más o buena salud. No puedo evitar cumplir años, pero por lo menos los años que Dios me dé, quiero vivirlos mejor. Yo quiero agradecer a Dios públicamente porque no sé en mi vida lo que es un dolor de cabeza. Nunca he tenido, debe ser feo, no lo quiero tener. Pero ayuda mucho en muchas cosas. Ayuda a bajar el azúcar, ayuda a bajar el colesterol malo, ayuda a subir el colesterol bueno, ayuda a la presión, a todas las cosas. El ejercicio es fundamental. Por eso yo le hubiera podido hacer un carro a Adán y Eva, pero lo mandó caminar. ¿Y qué es lo mejor para la salud? ¿Manejar un carro o caminar? Caminar. Pero cuando vamos al aeropuerto, al supermercado, hasta damos vuelta hasta que se desocupe uno que esté bien cerquita de la puerta porque no queremos caminar desde allá. Y tenemos que ir a parquear lejos para caminar un poco allí. Tenemos que caminar. Ahora, si usted no ha hecho ejercicio, no se le ocurra, diga, esta noche voy a empezar a correr porque yo no estaba haciendo ejercicio. Porque lo más probable es que la calaca lo hiciste. Así que tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a caminar, no necesita correr. Cuando uno corre, especialmente si no está acostumbrado a correr y es una persona de 50 o más años, uno le pega un martillazo al menisco de 3 veces el peso del cuerpo por la caída que le da, mientras que caminando no afecta el menisco, que es el cartílago que amortigua el fémur y la tibia y el peroné de la pierna. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener cuidado con eso. No tenemos que andar, no hay necesidad de correr. Un amigo mío, y que de paso es, ahora voy a ver al doctor cardiólogo cuando venga en mayo para aquí, para Linz y para California. El cuñado de él, que vivía al lado de la casa de él, era un alemán grandote, Miller, que estudié junto con él. Se vio que había subido de peso un poco y le dijo a la señora que todavía vive, voy a empezar a correr desde esta noche porque estoy subiendo de peso. No, hacía como años que no hacía ejercicio. Corrió la primera noche, corrió la segunda noche y la tercera noche, cuando iba subiendo la escalera para darse un baño, le dio un fulminante ataque al corazón que el cuñado que vino ahí 1 hora y media no lo pudo ni resucitar. ¿Por qué? Se mató solo, porque le exigió al corazón algo que no estaba acostumbrado. ¿Cómo yo puedo saber más o menos cómo debo, hasta dónde puedo exigir el corazón? Dicen, aquí no es fácil hablar de salud cuando hay un médico. Usted se tapa los ojos, doctor, los oídos, quiero decir, usted no oiga. Pero si digo algo mal, me lo corrige después. ¿Cuánto puedo yo correr? Supongamos, si no está acostumbrado a hacer ejercicio, no corra. Porque lo que está corriendo es para el hoyo. Así que no corra, camine. Camine, haga ejercicio, camine y empiece a caminar poco. Esta mañana yo caminé 1 hora y 15. Me fui hasta por allá, hasta un tren ferrocarril que hay por esa Glendora, hasta allá, un poco más allá. Y me hace bien el caminar. Pero no siempre camino 1 hora y pico, a veces 20 minutos, 40 minutos, cuando está muy feo. Mientras miro las noticias, troteo en la sala frente a la televisión 1 media hora, pero hay que hacer alguna clase de ejercicio. No tomo nada para la presión, más o menos siempre es más o menos entre 110 y 120 y 70 o 75, una presión de chaval. Gracias, alabo a Dios por eso y también porque me cuido un poco. No soy muy cuidado, ustedes se dan cuenta, yo no voy a venir a darme de que soy muy cuidado para comer porque me vende la pinta que como bastante bien. Así que, pero debemos comer sanamente y con cuidado. Vamos a ver más adelante. Así que el ejercicio, hermano, tiene otra ventaja para las parejas, el ejercicio. Usted no puede caminar con alguien callado la boca, siempre va practicando algo. Y en la falta de comunicación, aquí en este país hemos progresado enormemente la comunicación a larga distancia. A veces yo voy en el carro y tomo el teléfono y hablo con mi hermana que está en Argentina, desde el carro, donde quiera esté. Pero hemos fracasado en la comunicación a corta distancia. Hablamos poco con la esposa, hablamos poco con los hijos, hablamos poco con los padres. Y esa es la comunicación que ayuda a mantener unida a la familia. La falta de comunicación es la mejor forma de enfriar las relaciones humanas. Hay que mantener en comunicación con eso. Así que cuando sale la pareja, así 15, 20 minutos, media hora, camina y de paso tiene la oportunidad de intercambiar ideas, planes, hablar de la familia, hablar de los hijos. Si sale con los hijos, por favor, mande los hijos adelante, no los deje atrás porque se va a dar vuelta y no los va a encontrar. Así que cuídese, que los chicos caminen adelante, no caminen atrás suyo. Antes se los podía dejar atrás, ahora ya no se puede. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos ahí adelante, descanso. Dios nos crió. Y Él sabe la resistencia física que nos dio. Por eso, como en un hogar hay que alimentar dos cosas todos los días, ¿cuáles eran? La frijolera y el corazón. Y el corazón. Como el alimento de la frijolera es más caro, nos da 6 días para buscarlo. 6 días trabajarás para que tengas con qué alimentar el estómago. Pero apartó un día, el 7º día, para alimentar el corazón, para quedarse junto con la familia, para disfrutar de las bendiciones y adorar a aquel que nos crió y que nos da todas las cosas que necesitamos para el sustento. Así que tenemos que saber que necesitamos descansar. 1 hora dormida antes de las 12 de la noche dice que equivale a 2 horas dormidas después de las 12 de la noche. No deje que la novela le quite las horas de descanso. Aprenda a descansar. Las novelas lo dejan más cosas. A tal vez así, el otro día hablaba con un médico y me decía que hasta ver noticias hoy afecta el sueño. Porque si usted ve noticias, y a mí me gusta ver las noticias de México, porque vivo entre gente que tengo que saber lo que pasa en su país. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? A veces agarro una cosa, a veces no puedo dormir. Las atrocidades que se cometen allí, por maldito dinero, por el amor al dinero. El dinero no tiene la culpa, el amor al dinero es el culpable. Así que a veces es bueno ni siquiera mirar esa clase de noticias antes de acostarse para poder conciliar un poco el sueño. Y acostarse temprano, mientras más temprano mejor, y también levantarse temprano. El ejercicio es bueno, pero el trabajo también es bueno. Por eso dice, 6 días trabajará y 1 descansará. ¿Y qué dice? Ahora, ¿la paz ayuda a tener buena salud o no? Claro que sí. Un problema le afecta a la digestión, le afecta el colesterol. Y alguien me estaba diciendo que una vez le di un coraje tan grande que hasta reventó la vesícula del coraje. La vesícula. Tal vez haya tenido problema antes, pero nosotros no fuimos creados para vivir enojados. De esto voy a hablar después. Nosotros fuimos creados para amar, no para odiar. Cuando yo odio, estoy usando mi cuerpo para algo que no fue hecho y lo voy a arruinar. Por eso tenemos que tener paz. Ahora, la paz del mundo está condicionada a que todo ande bien, el trabajo ande bien, que los hijos se porten bien, que el carro ande bien, que la suegra viva lejos y todas muchas cosas allí. Pero no siempre sucede así, pero la paz que el Señor Jesús prometió dar es una paz a prueba de problemas. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque la paz del mundo está condicionada a muchas cosas. La paz del mundo es una paz incondicional. Aún en este momento, donde la familia del pastor están sufriendo la pérdida de algún ser amado, viene el príncipe de paz a decirlo, no le digas hasta siempre, diles hasta luego, cuando venga Cristo nos veremos otra vez. Así que nos da la paz y la seguridad, que es un momento de separación y un feliz reencuentro cuando Cristo venga otra vez. Por eso debemos tener. Ahora, ¿tiene algo que ver la dieta con la salud? No. Cuando usted compra un carro, usted le echa lo que se le ocurre, lo que encuentra más barato, lo que encuentra más a mano. Yo tenía un pastor vecino ahí donde vivo, que él manejaba un carro diésel, la señora un carro de gasolina. Y a veces se olvidaba en qué carro andaba. Y cada rato lo veía y que le estaban lavando los tanques del combustible, porque al que era creía que andaba en el carro de él y le echaba diésel, ay, escucha que le voy a echar al de la señora, o viceversa, y siempre andaba así. Así que tenemos, nos da que el fabricante nos da qué cosas debemos ponerle. Nos da un manual. Un amigo mío una vez que vivía en Glendale, cuando yo estaba de pastor en Temple City, cuando recién habían salido los Riviera Full Power, se compró un Riviera Full Power de aquellos y se fue una familia Silva. Se fue, me dijo, voy a ir a pasar unas vacaciones en Las Vegas, a probar el carro, me voy. Y no leyó el manual ni nada. Pero el carro le había costado tanto, eran caros, era uno de los más caros, que dice, ¿qué gasolina le voy a poner de la mejor? Pues de la mejor. Y cuando iba por el desierto allí de California, rumbo a Las Vegas, ¡bah!, se le funde el carro. furioso llama la Buick, vengo con el carro y mire un carro nuevo, eso, y hablando cuando llegó allí, por la boca muere el pez, dice el refrán. Le dice, y eso que lo he cuidado cuando esas 3 horas que me hicieron esperar para venirme a buscar, me puse a leer el manual y me doy cuenta que lo he cuidado más de lo que ustedes dicen que hay que cuidarlo, y mire lo que me pasa. ¿En qué sentido lo cuido más? Es que ahí encontré que hay que ponerle gasolina regular y yo le pongo de la mejor y mire lo que me pasa. Y le hicieron repetir y se lo grabaron. Y perdió la garantía. Porque el carro estaba hecho para gasolina regular. En ese tiempo la gasolina regular tenía 94 octanes y la super tenía 100. Y los casquillos de biela, entenderán los entendidos, del motor, los casquillos de biela estaban hechos para soportar la temperatura de la explosión de la gasolina a 94 grados. Y en la explosión de la gasolina a 100 grados era mucho más alta la temperatura y fundió los casquillos de biela. Y los 1.500 pesos que se gastaba que iba a disfrutar con la familia en Las Vegas, tuvo que pagar para reparar el motor porque no le cubrió la garantía, porque no siguió las indicaciones del manual. Y Dios también nos da un manual. Dios nos da un manual. Usted puede seguir, leerlo, no leerlo, hacer lo que quiera, pero si lo sigue las indicaciones, tiene cierta garantía. Tiene cierta garantía que usted va a vivir mejor los años que viva. Y vamos a ver cuál es la garantía que Dios nos da, qué nos dice. ¿Por qué tenemos nosotros que cuidar nuestro cuerpo como cristianos? Vamos a ver qué dice aquí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Eso es el colmo. La gente se jacta y dice, es mi cuerpo, soy dueño de hacer lo que quiera, es mi cuerpo. Y a veces borregos los oigo decir a los padres que le dicen, no fumes, mire, que es mi cuerpo, mamá, y yo soy dueño de hacer lo que quiera. Pero la prueba está que no somos dueños, porque Dios acaba con nosotros sin pedirnos autorización. Todo le pertenece a Dios por derecho de creación, de redención y de sustentación, decíamos ayer. Así que no somos nuestros, porque habéis sido comprados por precios. Pero si ese fue el creador, ¿cómo comprado? Si éramos de él originalmente. Pero vino alguien y nos secuestró. ¿Quién nos secuestró? El diablo nos secuestró con el pecado y nos hace condenado a muerte. Pero vino Cristo y decía, si quieres librar a este merece la muerte porque yo lo hice, yo lo tenté y yo lo hice pecar. Pero Cristo le dice, pero yo morí en su lugar para tener el derecho de rescatarlo. Y por eso dice que fuimos comprados. Y San Pedro le preguntamos, ¿con qué fuimos comprados? Y San Pedro dice, no con oro o plata, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así de que Cristo lo compró a usted. Usted vale tanto como el precio que se pagó. Y el precio que se pagó fue la vida del Hijo de Dios. Y usted vale tanto como Jesús a los ojos de nuestro Padre Celestial. Por eso Dios tiene tanto interés en salvarnos. Nosotros valoramos las cosas y las miramos a través de qué signo. El signo dólar, este me costó tanto, lo tengo que cuidar, esto me costó tanto. Pero Dios, el Padre nos mira a través del signo de la cruz, donde su Hijo murió para comprarte a ti. Y por eso tú vales tantos a los ojos de Dios. Porque vale, la Biblia dice que valemos tanto como Jesús. Él les dice que es nuestro hermano, ¿qué? Nuestro hermano mayor. Nosotros somos miembros de la familia de Dios. Cuando nos bautizamos y anotamos nuestro nombre en el libro de la vida, estamos de paso en este mundo, pero somos ya parte de la familia de Dios. Comprados con la sangre de Cristo, nada menos. Y con garantía de vida eterna. Y que va a dar el único que la tiene. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El único que puede dar vida eterna, por eso San Pedro dijo que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Pues glorificad entonces en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién? De Dios. Son de Dios, no somos nosotros mismos. Y el otro día no me acuerdo con quién hablaba, que en realidad, aunque nos jactamos que esto es mío, este carro es mío, este carro es mío, es relativo eso. Porque si usted no paga la placa, viene la autoridad y se lo secuestra. Si no paga los impuestos de la casa, los taxis, vienen y se la quita. Entonces, ¿de qué es dueño usted? De nada. De nada. No sé, no es dueño de nada. Estamos usando cosas, pero en realidad no somos dueños de nada. Todo le pertenece a Dios y también a la sociedad donde vivimos, porque tiene más autoridad que nosotros. Yo no puedo vivir en mi casa sin pagar los impuestos porque me corren y la venden. Así que tenemos que cuidar, por eso el cristiano cuida su cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Y cuando Dios lo creó, como el fabricante, cuando, ¿cómo se dice el carro? No se dice crear, sino se dice ¿qué?
Fabricó,
perdón, fabricó inglés olvidando, inglés no aprendiendo, español olvidando. Tenemos nosotros aquí, cuando Dios nos crió, ahí dice y le dijo cuál es el alimento que debiéramos comer. ¿Y qué dice? Dios dijo además, he aquí que es dado toda planta que da semilla. Esta está sobre la superficie de la tierra. ¿Cuáles son las plantas que dan semilla para comer? ¿Cuáles son? Rapidito. Nuez, almendra, bueno, tantos granos que hay de nuez, todo eso es que da simiente, eso será para comer. Dice, ¿y qué más? Dice, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos servirán de alimento. En realidad comía tres cosas. Dígame qué tres cosas comía Adán y Eva. A ver, dígame rapidito. Fruta, ¿qué más? Verduras no comía. Después del pecado. Los granos, verdura. ¿Y qué otra cosa donde estaba el secreto de la eterna juventud? Las hojas del árbol de la vida y las plantas del árbol de la vida, que tenía el secreto, que no era jalea real. Un tiempo muchos se hicieron ricos vendiendo jalea real con el cuento que iban a vivir jóvenes toda la vida. Se hicieron ricos ellos y se murieron también. Así que nosotros tenemos que aprender que Dios nos crió ese alimento. Tres cosas. Dios cambió dos veces la dieta. Tres veces cambió la dieta realmente. Ahí adentro era esta dieta. ¿Y qué más era? Vamos a ver qué dice. Después la maldad fue creciendo, aumentando, hasta que Dios se llenó la copa de la misericordia de Dios y decidió acabar con esa generación antediluviano. ¿Con qué? Con el diluvio. Y entonces vuelve Dios a cambiar la dieta por dos razones. ¿Cuáles son las dos razones por las cuales Dios cambió la dieta? ¿Cuántos días estuvo la tierra cubierta por agua? 150 días. Llovió 40 días, pero 150 días. Así que adiós frutas y verduras y todo eso. Pero Dios había hecho provisión. Hizo el arca para salvar gente, pero como la gente no quiso ser salva, los animales obedecieron más al toque del Espíritu Santo que la gente. Porque la gente se burlaba mientras que Dios puso en el corazón de... Y no puso en todos. De cada especie puso en el corazón del macho y de la hembra el deseo de entrar en el arca. Porque nadie los arrió y allí fueron obedientemente y entraron en el arca. Y ahí hizo una división de los animales Dios. ¿Cuántos animales entraban de cierta clase de los llamados limpios? ¿Cuántos entraban? Animales, ¿cuántos? Pero ¿y cuántos son? Siete parejas. Son 14, 14 animales. Y después otro que los llamó no limpio. ¿Y lo que no está limpio cómo está? Sucio. ¿Y lo de los sucios cuántos entraron? Dos, un macho y una hembra para proclamar la especie. Y Dios estuvo allí. Y acabó. Y entonces ahí volvió a cambiar la dieta Dios. Por dos razones. Por necesidad, porque no había otra cosa para comer. No había fruta ni verdura ni ninguna cosa para comer. Quiero mostrarles el versículo que la fruta, la verdura la comieron después del pecado. Aquí en Génesis capítulo 3 creo y el versículo 18, si mal no recuerdo, dice, después de la maldición, espinos y cardos, las espinas y los cardos vinieron, crecieron en la tierra después del pecado, no había antes. 3:18 Génesis, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. ¿Por qué? ¿Qué las plantas y las verduras, cuál es el ingrediente bueno para la salud? ¿Qué tienen? ¿Vitaminas, proteínas? ¿Qué tienen? Vitaminas y todas las cosas. Y las nueces y todas las cosas, ¿qué otro elemento indispensable para los músculos? Proteínas, ¿verdad? Las proteínas, que no se necesita comer tanto. Necesidad. Y la otra razón, ¿por qué fue? ¿Por qué fue la otra razón por la cual Dios cambió la dieta? ¿No? Dice, para acortar la vida del ser humano, porque sabía que iban a venir dolencias, sufrimiento, dolor y de muerte. Para acortar la vida del ser humano. El último que vivió 900 años fue Noé. Y de ahí a cuánto se pegó el bajón después que comían solamente carne, porque no había otra cosa. ¿A cuánto bajó? A 120, 130, dice 100, ya nadie dice 120, pero Después David dice 80, 90, ya voy a entrar en la categoría de los que viven mucho. Así que 80. Tenemos ahí que Dios, entonces tenemos que Dios acortó la vida del ser humano por amor al ser humano. ¿Se imagina lo que es tener un Alzheimer por 200, 300 años? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién se va a ocupar de usted? Nadie, porque los parientes terminan a la cuarta o quinta generación. Así que tenemos que, de esa razón Dios creó. Pero no dijo, como dicen unos versos de Martín Fierro, no dijo que todo bicho que camina vaya a parar al asador. Como hoy se come cualquier cosa que se mueve, para comer, es para comer. Vamos a ver qué, cuando Dios entró y Dios construyó el arca por 100, a veces nosotros nos quejamos aquí, 120 años estuvo diciendo, ¿cuál es la razón por la cual no creían que iba a llover? Había una razón muy, muy, muy razonada, muy lógica, porque nunca había llovido, la tierra era regada con un rocío. ¿Qué es lluvia? ¿Qué es eso? Y Noé, me imagino que le decía, que va a caer mucha agua de arriba. Pero este está loco, si el agua es más pesada que el aire, ¿cómo va a subir el agua para arriba para caer de arriba para abajo? Está loco. Le preguntaron a los químicos, a los físicos, decía, eso no puede ser, es contra las leyes, no puede ser, no puede ser. Y hasta le preguntaron a Walter Mercado. Y dijo Walter Mercado, no, las estrellas dicen que no va a llover. Así que no hay problema, no se preocupe, las estrellas dicen que no va a llover. ¿Pero llovió o no llovió? Yo me imagino cuando empezaron a juntarse la nube y empezó a tronar. Uy, qué susto, se pegaron. A tal susto que, ¿qué hicieron? Ahora, ¿cuándo había que entrar al arca? ¿Cuando empezara a llover? 7 días antes que hubiera ninguna señal de lluvia, porque había que entrar por la fe, no por la vista. Después que empezó a llover y a armarse, todos querían entrar, pero la puerta estaba ¿qué? Cerrada la puerta. ¿Quién la había cerrado? Dios, Noé no tenía la llave. El Espíritu Santo la cerró y bien cerrada. Vinieron a golpear, pero no se podía entrar. De la misma forma, antes que venga el Señor Jesús, va a ser cerrada otra puerta que la va a cerrar Dios. ¿Qué puerta? La puerta de la gracia. Y se va a cumplir Apocalipsis 22:11. El que está adentro ya no podrá salir, el que está salvo ya no podrá perderse y el perdido ya no podrá salvarse. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y cuál es la forma de asegurar nuestra salvación? Anotando nuestro nombre, ¿en qué libro? En el libro de la vida. Porque voy a leer un pasaje aquí, aunque no corresponde. Dice en Apocalipsis, a ver, 20, creo que es el último versículo. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que, ¿dónde irá a ir a parar el que no quiso anotarse en el nombre del libro de la vida? Perdone. Al lago de fuego. ¿Cuántos quieren ir al lago de fuego? Si quieren ir al lago de fuego, están perdiendo el tiempo aquí. Porque aquí estamos preparando gente que vaya al cielo, no al lago de fuego. Así que usted tiene que decidir. ¿Y por qué es peligroso postergar el anotar nuestro nombre en el libro de la vida? Porque usted no sabe si va a vivir. Y porque no sabemos el día ni la hora del regreso de Jesús. Por eso el sábado vamos a tener un bautismo. Aproveche a anotar su nombre en el libro de la vida antes que sea tarde. Muy bien, vamos a tener otra. Pero aquí están de los animales. ¿Cuál? Dios autorizó la carne. Dios autorizó la carne. De los cuadrúpedos, o sea que tienen 4 patas, ¿qué características tenían que tener? Rumiantes. Son animales que tienen más de un estómago. Que comen rápidamente, va al depósito y cuando se echan por la noche. Yo el otro día me puse a contar. Y los médicos aconsejan, que yo no sé cuántos lo harán, yo no lo hago, que hay que masticar entre 28 y 30 veces bien la comida. Y sabe que los animales, le puse a contar, un camello masticó 31, y después otro masticó 29, y después tragó. Somos nosotros los únicos que queremos que los dientes están en el estómago. Ahí los pasamos derecho y que el estómago se arregle. Los dientes están en la boca, y allí es donde tenemos masticar. Y especialmente cuando la comida es poca y las mandíbulas son muchas, más nos apuramos para comer y estamos dando. Y algunos dicen, bueno, lo único que no hay necesidad de masticar mucho son los fideos y todas esas cosas. Porque eso pasa, los italianos hasta les pegan por la espalda los fideos cuando son largos. Pero sabe que los almidones son los que más habría que masticar, porque necesitan 2 sustancias, la tiamina y la tialasa, que está en la saliva, para la digestión. Por eso cuando usted come mucha pizza, de noche sueña con Diego Raimundo y Medio Mundo, porque está ahí, porque la digestión se hace muy pesada. Así que tenemos que aprender a cuidar nuestro cuerpo. De las carnes, dice rumiante, que... ¿Y cuál? Si yo salgo a... Hay un animal que dice que tiene dos características. Hay un animal que la gente prefiere por sobre todos los animales. Y si le preguntamos aquí alrededor, cuando venga Navidad, ¿cuáles son los tamales más sabrosos? ¿Qué van a responder? Los de puerco. Porque el diablo ha cultivado el gusto por lo que Dios ha prohibido. Si le vine a una casa, alguien me dice y le saco una cerveza y agua, le digo, ¿qué quiere, cerveza o agua? ¿Qué va a elegir? Cerveza. Es cerveza. Y si le pregunto a un medio vagabundo, ¿con quién pasa mejor tiempo, con la esposa o con la amante? Con la amante. Porque el diablo ha cultivado el gusto por lo que Dios ha prohibido. Y si le ofrezco, ¿qué quiere, un steak de res o de puerco? De puerco, porque el diablo ha cultivado el gusto por lo que Dios ha prohibido. Y mire más, como sin darnos cuenta nosotros, como aplaudimos lo que Dios ha prohibido. Porque a la carne que Dios ha autorizado le decimos carne. Este es un bistec de beef, de carne. Pero a la carne que Dios prohibió le decimos carnitas, con cariño. ¿O no? ¿No es así? Así le decimos carnitas. Y a mí me da tristeza a veces cuando escucho los domingos, que a veces voy escuchando alguna radio cristiana, y un pastor dice, un anuncio, el domingo después del servicio tendremos carnitas. Venga, no se pierda las carnitas. Déjeme leerle lo que Dios dice de las carnitas. Aquí en el libro de Isaías, el capítulo 65, voy a leer dos versículos. No necesita comentario estos versículos. Extendí mi 65, 2 al 5, 2 al 4. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Estaba hablando al pueblo judío, que era su pueblo. El cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando los huertos, quemando incienso sobre los ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Por qué lo provocaban a ira? Porque tenían el hábito de pedir la bendición. Ponían lo que Dios había prohibido en la mesa y después decían, Señor, bendice este chancho o puerco. ¿Puede Dios bendecir lo que ha prohibido comer? No, no puede bendecir lo que ha prohibido comer. Por eso se ofendía a Dios. Es lo mismo que si un muchacho le dijera al papá, papá, ¿me das permiso, por favor, que voy a ir a robar algo que vi por allí? ¿Le va a dar usted permiso? ¿Le va a bendecir su salida? No. Y ellos pedían, y por eso Dios se enojaba. Se burlan de mí, era una burla contra Dios. Dice que una vez a Moody, que en ese tiempo es la única iglesia que enseña esto, es la iglesia adventista. Todas las demás iglesias no enseñan esto. Una Moody, que era bautista, en tiempos enseñaba estas cosas cuando predicaba Moody en el siglo pasado. Y dice que una vez lo invitaron a una boda y la comida era un puerco en la mesa. Y le pidieron que pida la bendición. Y Moody oró así, Señor, si puedes bendecir lo que has prohibido comer, bendice a este puerco. ¿Puede Dios bendecir lo que ha prohibido comer? Pero eso no es nada. Escuche este otro. Isaías 66, 15 al 17. ¿Por qué aquí que Jehová vendrá con fuego cuando el juicio venga? ¿Y con qué va a destruir esta vez Dios? ¿Con agua o con fuego? Con fuego. Y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Y quiénes serán muertos? Los que se santifican, que hacen sacrificios humanos para conseguir el perdón de sus pecados. Se burlan del sacrificio de Cristo. ¿Quién más? Los que se purifican en los huertos, la misma cosa. Uno tras otro, los que comen carne de cerdo, abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Cuando usted tiene un árbol, la DJ dice que lo va a talar. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo va a podar? ¿Qué quiere decir talar? Que lo va a sacar de raíz y nunca más va a crecer ese árbol. Dice que Dios va a destruirnos para siempre jamás por desobedecer. ¿Por qué? Todos tenemos que ser probados en el apetito, porque ¿en qué consistió el primer pecado? En comer de lo que Dios ha dicho que no comamos. Así que todos vamos a ser probados. Por favor, no ponga sobre sus mesas nada que sea una ofensa cuando usted le pide a Dios y le agradece y ore por sus mandamientos. Así, la carne de puerco es la primera. ¿Cuál es la primera carne que prohíbe el doctor cuando va algún enfermo o paciente a su oficina? La de puerco, la de puerco. Porque no ayuda. Dios dice que no debemos comer la grasa tampoco. Levíticos 3:17, si mal no recuerdo. A ver. Levíticos, a ver si es ese. Levíticos 3:17. Levíticos 3:17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, en que ninguna grasa ni ninguna sangre comeréis. ¿Por qué? ¿Qué dicen los médicos hoy en día? ¿Que la grasa es buena para la salud? ¿Cuál es la razón del colesterol? La grasa, las grasas. Por eso Dios dice que no. Bueno, vamos a seguir adelante porque el tiempo se nos va. Así que los peces tienen que tener escamas y aletas. Los que saben algo de pesca, la mayoría de los peces que no tienen escamas ni aletas, ¿dónde viven? En el fondo, los mariscos en el fondo del mar. Son los basureros del mar. Sin los mariscos el mar se hubiera echado a perder. Son los encargados de recoger la basura, así como el puerco es el basurero de la superficie, los mariscos son el basurero del fondo del mar. Y sin embargo, ¿qué es más caro, comerse un bistec de res o comer una langosta en un restaurante? Una langosta. La gente paga más para desobedecer a Dios. Porque el pecado ha quitado en el hombre el deseo de hacer caso a Dios. Y por eso tenemos los que tenemos. Ahora, hay un bistec de pez muy bonito que dice shark. ¿Cuál es el shark? Tiburón. ¿Tiene escamas? ¿Tiene aletas? Sí, aletas tiene, pero no tiene escamas. Le falta una característica. Y eso no debiéramos comer, ni los mariscos. Porque el colesterol en abundancia está allí. De las aves, ¿cuáles son las prohibidas para hacer la lista más corta? Las nocturnas y las de rapiña. He visto muchos restaurantes que dice catfish all you can eat. ¿Cuál es el catfish? El bagre. O el gato, como le dicen por los bigotes. O el gato. Todavía no he visto ningún restaurante que diga sopilote all you can eat. Pero pronto lo va a ver. En Japón, en Tokio el otro día, hace unos años, un año atrás o dos, leí que inauguraron un restaurante de lujo de puras víboras, solamente para comer víboras. Si está la dieta, una pequeña cascabel, si es medio goloso, prepáreme esa boa que está allí. Pero era tremendo precio y la gente llena para comer lo que Dios había prohibido. Así que tenemos nosotros que... Ahora vamos a ver qué dice de las bebidas. ¿Cuál es el principal razón de accidentes de tránsito? El alcohol, en toda su forma. El alcohol, el vino y la cerveza, dice las Sagradas Escrituras. Paso rápido porque el tiempo se nos ha ido. Las drogas, ¿hacen bien a la juventud? Ahí podemos decir que tabaco, marihuana son las más conocidas. Pero hay dinero detrás de eso. El amor al dinero. Hay como 40 y tantas drogas, algunas sintéticas, como la crystal meth. Me dijo uno que dice que sabía de droga, no sé si estoy, doctor, si estoy diciendo bien o no, que esa crystal meth ha sido preparada especialmente para neutralizar las neuronas del cerebro donde se ubica la sensibilidad al dolor ajeno. Es decir, cuando toman esa droga pueden matar, descuartizar a su propia madre y cosas y no sienten ningún remordimiento porque están neutralizadas las neuronas donde se ubica el dolor al sentimiento, al sufrimiento ajeno. ¿Quién habrá preparado esa droga? Satanás, indudablemente. Qué lástima que nuestro joven... Hay drogas sencillamente que no se pueden probar una vez porque dicen que una vez la cocaína que la prueba, usted queda esclavo de ella. El tabaco, Cada cigarro quema 11 minutos de su vida. Si yo no hubiera dejado el cigarro, ya estaría 6 pies debajo de tierra. Todas las cosas, el alcohol y todas las cosas. ¿Contribuye a la felicidad del hogar? ¿Usted es de alguna alguien que le dice, ay, nosotros somos muy felices porque en casa hay un drogadicto, porque en casa hay un borracho, porque en casa... ¿Conoce esa familia? ¿Me la presenta que la quiero conocer? ¿La conoce? No, no la conoce. Dice que una vez había un padre que pasaba por la cantina los viernes a saludar al cantinero y él, como lo recibe con una sonrisa, va allí, no sabe que la sonrisa es para la bolsa, no es para él. Allí va y lo que lleva a casa después, en lugar de llevar el mandado, lleva borrachera y violencia, porque el borracho siempre entra violento para ganar de mano para que no le digan nada. Así que entra violento y golpeando y gritando y todas las cosas. Y una vez llegó como todas las cosas y no había comida en la casa. Al otro día la madre buscando a ver qué sacaba para dar desayuno a sus hijos y él con la cruda ahí, triste porque nadie quería hablar con él, le pegaba a todos, menos a un niño de 5 años que tenía. Así que el niño estaba allí y de repente el borracho este dice ya poco fresco a la mañana, anoche tuve un sueño que me preocupó. Nadie le dijo nada. Con la paliza que le había dado a la pobre mujer y a los niños, qué grande que iba a decir. Nada. Y entonces el niño le preguntó, ¿qué soñaste, papá? Mira, soñé con una rata gorda, una rata flaca y una rata ciega. Le dijo, y el niño le dice de repente, ah, yo sé lo que significa, que te ha vuelto profeta ahora, que interpreta sueños. Sí, yo sé lo que significa, a ver qué significa. Mira, papá, la rata gorda es el cantinero que se te queda con el cheque. La rata flaca somos nosotros que no tenemos que comer, y la rata ciega eres tú que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y dice que fue la última vez que vino borracho el padre a la casa. Ojalá que ese remedio sirva para otro. Y hermano, termino con esto. Termino con esto, escuche lo que Dios le dice a usted, si está dominado por algún vicio que no quiere dejar. Si quiere dejarlo, el poder de Dios está a su disposición para dejarlo. Pero si no quiere dejarlo, Dios no le va a ayudar porque no va a ir contra su voluntad. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué? Santo es. No solamente el vicio lo va a destruir, sino que Dios va a acabar con su vida para siempre y jamás. Ojalá, hermanos, que Dios nos ayude, porque Dios preparó un lugar maravilloso. Por eso Dios no puede llevar a los borrachos al reino de los cielos, porque van a estar, ¿dónde está la cantina más cercana? ¿Eh? Ahora, ¿qué decimos de la carne? La carne Dios la autoriza a comer. Pero algunos dicen y interpretan un poco mal, dice que quienes que comen carne dicen que no entrarán al reino de los cielos. Los que no pueden vivir sin carne. Pero no, la hermana White llamaba vegetarianos a los que hacían de los vegetales su principal alimento, aunque comieran carne de vez en cuando. ¿Por qué? Porque cuando nos sirva la bienvenida con frutas, verduras y nueces en la gran cena de recepción, y el steak, allá no va a haber ni michoacana ni moreliana. Así que tenemos que aprender a comer como vamos a comer en el cielo. Vamos a tener salud aquí y se nos dará la bienvenida en el reino de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, terminamos. Les debo 15 minutos que se los voy a devolver la semana que viene. Señor, que estás en los cielos, aquí estamos personas que deseamos estar contigo. Pero a lo mejor tenemos que dejar algunas cosas que atentan contra nuestra salud. Y los que levantamos la mano en este momento conmigo, te pedimos que nos muestres qué es lo que tengas que dejar y danos la fuerza para hacerlo. Levantemos la mano, que Dios ve quien levanta la mano, yo no veo tampoco. Ayúdanos, Señor, a ganar la victoria sobre cualquier cosa que pueda impedir un encuentro feliz con Jesús cuando regrese. Cuídanos al regresar a nuestros hogares y danos el gozo de encontrarnos mañana a las 7:15. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.